y 2. Romanos 12, 1 y 2. ¿Están ahí conmigo ya, hermanos? Vamos a leer de forma unida esta porción de la palabra de Dios. Solamente son dos pasajes que vamos a leer el día de hoy y vamos a poner atención en lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde a través de su palabra. Mira lo que dice. Todos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que piensen, por favor, en la serie de declaraciones que el apóstol Pablo hace en esta porción de la Biblia. Si usted es un lector asiduo de la Biblia, sabrá que Pablo, durante la epístola a los Romanos, está defendiendo, hermanos, la culpabilidad del hombre, diciendo que el hombre es culpable delante del Señor por causa del pecado. Está diciendo, hermanos, que a pesar de que el hombre es culpable, puede ser justificado por la fe en Cristo Jesús. Está diciendo que una vez que tú has sido justificado, tienes que entender a lo largo de los años el valor de la verdadera consagración. Y yo quiero hablarles el día de hoy de este mensaje, la verdadera consagración. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Estamos en esta tarde aquí reunidos, meditando en lo que entonábamos antes del sermón, de que no podemos ni siquiera dejarnos de asombrar de tu amor, de tu bondad derramada en nuestras vidas. Porque es cierto, con mucha frecuencia podemos perder esa admiración por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Yo pido que mientras el día de hoy tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo me dé las palabras, la sabiduría, lo que tu pueblo necesita para el inicio de esta semana. Yo soy consciente, Señor, que todos, incluyendo tu servidor, necesitamos de ti, Señor. Visítanos, háblanos, enséñanos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. En días pasados, muchos de ustedes que son seguidores de deportes, al igual que su servidor, vimos con asombro, ¿verdad?, algunos de los deportes favoritos de nosotros, los latinos en mayoría, claro está, ¿verdad? Yo sé que en el Caribe es béisbol, ¿verdad, hermanos?, y fútbol americano, y aquí en Estados Unidos. Pero casi para la mayoría de Latinoamérica, lo que predomina es el fútbol. Y veíamos, o escuchaba yo, porque no tuve tiempo este mes de revisar cómo ganaba un equipo y cómo ganaba otro equipo, cómo se coronaban campeones. Y aunque pensamos, aún en estos días de fútbol, ¿verdad? Fútbol, soccer, ¿verdad? Que se está disputando Copa América y Juegos Olímpicos. Ayer, mientras salíamos con nuestra hija por la tarde a caminar y tomar un helado, veía cómo en algunas de las viviendas aledañas al sector de nuestra iglesia hasta tenían sus adornos de los Juegos Olímpicos apoyando a los Estados Unidos. Y en estos días, hermanos, que se está disputando Juegos Olímpicos y demás, todos sabemos que la mayoría de delegaciones se esfuerzan con la intención de llegar a estos lugares para convertirse en campeones. En palabras sencillas podríamos decir que nosotros le llamamos a eso llegar al clímax de la verdadera consagración. Yo creo, hermanos, que para hablar de consagración es uno de los valores menos estimados hoy en la actualidad en la vida de muchos cristianos. Una verdadera consagración, hermanos, tiene que ver con venir más que un servicio a la iglesia. Verdadera consagración, si lo vemos a lo largo de todos estos deportistas y hombres y mujeres que se preparan para este tipo de deportes, sabemos que para que ellos puedan ser ganadores, se requiere de una verdadera consagración y de esfuerzo continuo. Sin esos dos elementos, que es consagración y esfuerzo continuo, todo va a resultar en vano. Será un verdadero fracaso, en verdad, hermanos. Y Y una de las cosas que más a mí me asombra y me sorprende de forma interesante y a la vez incomprensible, es que a lo largo de los años tengamos en el entorno de la vida de nuestra iglesia a tantos creyentes que somos ciudadanos de los cielos y que nos lleguemos a acostumbrar a vivir una vida sin consagración. Yo estaba meditando esta tarde mientras terminaba de alistar los detalles relacionados al sermón, de cómo Nabucodonosor, hermanos, llevó todos los implementos de adoración y sacrificios en el templo de Jerusalén cuando le invadió. Y cómo en ese periodo, hermanos, de cautividad se atrevieron a tomar los vasos sagrados, los implementos, hermanos, que pertenecían a la adoración del Dios vivo, y se pusieron en manos de paganos. Al ponerse en manos de paganos, escuchen esto, hermanos, todos sabemos las palabras que fueron escritas en la pared, hermanos, de parte del Señor, diciéndole Mené, Mené, Tekel, Uparsin, que básicamente significa pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Después de que Daniel interpretó esa escritura, todos sabemos, hermanos, que el juicio del Señor llegó sobre el rey y literalmente lo mató por su abominación que tenía con relación a las cosas sagradas. Yo me llego a sorprender, hermanos, a lo largo de los años, ¿cómo podemos llegar, hermanos, a menospreciar el uso de las cosas sagradas? Y no solamente el uso de las cosas sagradas, pero a veces que aquellos que nos llamamos consagrados, estamos tan lejos genuinamente de lo que debería de ser la verdadera consagración en nuestra vida. Y por eso en este día, hermanos, quisiera que viéramos a través de la palabra del Señor lo que para nosotros significa la verdadera consagración. Vamos a ver por lo menos 3 o 4 principios en esta tarde, hermanos, que nos van a ayudar a comprender la verdadera consagración. Una de las áreas, hermanos, donde podemos evidenciar a lo largo de los años cómo se constituye una falta de consagración, son en áreas específicas de nuestra vida cristiana, áreas donde sabemos que el Señor no está agradado de ese tipo de acciones y de actitudes que nosotros tomamos. Y a veces llegamos a verlas a lo largo de los años con toda una naturalidad, sin darnos cuenta, hermanos, que el Señor no se agrada de ese tipo de adoración y servicio. Vamos a estar observando el día de hoy, hermanos, algunos puntos que nos van a indicar la manera en que se muestra una falta de verdadera consagración en la iglesia actual. Tengo que decir, hermanos, que el material con el cual algunos cristianos fueron forjados hace 3 o 4 décadas atrás es completamente diferente, hermanos, al material con el cual los cristianos en la actualidad están siendo forjados. Antes veíamos a una persona convertirse a los pies de Cristo y literalmente, hermanos, al otro día lo veíamos testificando y hablando de su fe con energía, con pasión y con un enardecimiento por el Señor que se evidenciaba que estaba determinado a alcanzar una verdadera consagración. A lo largo de los años, hermanos, hemos visto a personas que dicen que se convierten al Señor, pero todas sus acciones y comportamientos y actitudes, y aún en cristianos que decimos tener la madurez suficiente en el tiempo, hablando de en el tiempo, 3, 4, 5 décadas y más en la vida cristiana, están tan ausentes, hermanos, de lo que es verdadera consagración. ¿Cómo me doy cuenta yo de que me falta consagración en mi vida, pastor? ¿Cuál es el reflejo de que estoy lejos de estar viviendo consagrado por el Señor a lo largo de los años en mi vida cristiana? Una de las buenas evidencias es falta de amor fraternal. ¿Con cuánta frecuencia, hermanos, somos dados a resentirnos y enojarnos con personas por, a veces, cosas tan sencillas y tan simples en la vida cristiana que necesitamos en nuestra vida, hermanos, hacer un análisis profundo si realmente estamos consagrados en la vida cristiana? Pero no solamente es la falta de amor fraternal, hermanos, que se evidencia como una clara demostración de que nos falta consagración. Pablo dijo, hermanos, en Romanos 12:9, que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo. llegándoos a lo bueno. Entonces podríamos decir el día de hoy, hermanos, que verdadera falta de consagración en la vida de cristiano es falta de amor fraternal en la vida del cristiano. Pero no solamente eso. Tenemos que confesar el día de hoy, hermanos, que otra de las evidencias claras de verdadera falta de consagración en la vida del cristiano es una mala manera de vivir del Hijo de Dios. Yo no puedo comprender cómo una persona puede decir que es cristiano y tenga serios problemas con el alcohol, tenga serios problemas con las drogas. Y podríamos hablar de detalle a detalle a detalle de las cosas con las cuales a veces las vemos con tanta naturalidad y que cuando somos expuestos a lo largo de la Biblia, hermanos, en cuanto a lo que es verdadera consagración, estamos lejos de vivir consagrados al Señor en nuestra vida como hijos de Dios, porque nuestra manera de vivir está divorciada de lo que es verdadera consagración en la vida del cristiano. ¿Cómo nos damos cuenta que nos falta verdadera consagración, el menosprecio que le damos a la vida cristiana y a la iglesia local? Yo he visto a lo largo de los años, y se lo he estado diciendo constantemente, que a veces tratamos con tanta ligereza la vida cristiana, que antes lo que dábamos por sentado o por entendido que se debían de hacer esas cosas en la vida cristiana, en esta generación que nos ha tocado vivir hoy las cuestionamos esas cosas. Cuando antes las daban por sentado. Corte sano en la vida del cristiano, lejos de usar aretes, mundanalidad, hablando de varones, claro está, hermanos, reflejando que es un hijo de Dios. Y pareciera ser, hermanos, que decimos profesar a Cristo, pero tal como lo dice la palabra de Dios, nuestros hechos lo niegan, demostrando que no tenemos interés en vivir verdaderamente consagrados al Dios Santo que nos salvó, recordándonos de su amor como lo entonábamos. Nos falta verdadera consagración, hermanos. Y creo que una mala manera de vivir, nuestro vocabulario, nuestras acciones, nuestra conducta que tenemos en relación al pecado en nuestra vida, es una verdadera demostración que aún las relaciones sentimentales ni siquiera las sabemos manejar como hijos de Dios, hermanos amados. Miren nada más cómo estamos hoy en día en la actualidad viendo, y no estoy haciendo un juicio de nadie, pero cómo pensamos que las relaciones sentimentales, hermanos, debemos de manejarlas como el mundo las maneja. Estamos equivocados, hermanos. El Dios que servimos es un Dios santo, hermanos. Es un Dios santo que merece lo mejor de nosotros, y aún en aquellas cosas que nosotros, aunque el mundo nos las presente con naturalidad, para el Hijo de Dios son anormales porque están lejos de estar consagradas al Señor en nuestra vida. Consagración, hermanos, es una necesidad de este cristianismo actual. Y se demuestra la verdadera falta de consagración, hermanos, cuando cedemos con naturalidad, hermanos, a la tentación que se nos presenta en nuestras vidas. Yo sé que vivimos, hermanos, en una ciudad excesivamente bajo el libertinaje, ¿sí o no? Libertina. No tiene nada de moral, hermanos, la ciudad en la que vivimos. Y por eso creo, hermanos, que con mucha urgencia la primera iglesia bautista de habla española necesita desde sus interiores, hablando de los cristianos, los que componemos la iglesia, hermanos, verdadera consagración. Genuina consagración. Demuestro que me falta consagración, hermanos, con la manera en la que trato los cultos de la iglesia. Demuestro verdadera falta de consagración, hermanos, cuando yo no puedo hablar de cosas espirituales como mi andar ante el Señor, de mi relación, de mi vida devocional con otros, e inspirarlos a caminar con el Señor y a ser más como Jesús, porque esa es la meta, ¿sí o no, hermanos? La meta es Jesús. Y al ser la meta Jesús en la vida de nosotros como cristianos, como dije momentos atrás, hermanos, nos falta verdadera consagración en nuestra vida cuando tratamos con tanta liviandad la vida cristiana en nosotros. ¿Qué constituye una falta de verdadera consagración, hermanos? Hemos perdido el gozo, la alegría, el brillo que antes teníamos por el Señor. Antes ese espíritu fervoroso que teníamos por el Señor, hermanos, ya no es igual. Nota lo que dice Romanos 12:11, en el cuidado de no perezosos, dice, ardientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Nota el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si esto no es consagración, hermanos, yo no sé qué es verdadera consagración. Esto es consagración. Consagración, hermanos, es saber que estoy dominado por el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida y que no trato con liviandad aquellas cosas que yo sé que en un tiempo me hicieron fuerte y sólido en la vida cristiana. Tengo que decirlo, hermanos, porque soy el pastor, hermanos. Nos falta consagración en nuestros maestros de escuela dominical. Nos falta consagración en nuestros sugieres. Nos falta consagración en nuestros músicos. Nos falta consagración, hermanos, en el interior de la vida de la iglesia. Nos falta consagración, hermanos, en ganar almas. Nos falta consagración en vivir una vida santa. Nos falta consagración, hermanos amados, y al pensar en esta declaración que Pablo hace cuando dice, así que hermanos, mire la declaración de Pablo. ¿Cómo puede rogar el hombre de Dios a la iglesia de Roma, hermanos, que se supone que fue redimida, salvada, perdonada y colocada en el cuerpo de Cristo, hermanos, que se le ruegue, que se consagren para tener una verdadera consagración cuando el Dios del cielo los salvó, hermanos? ¿Por qué Pablo hace esa declaración? Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis, mire, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por cierto, la consagración no se da cuando ya estamos muertos, hermanos. En el Antiguo Testamento los sacrificios contaban cuando el cordero moría. Pero la consagración del cristiano no es cuando muere, es cuando está vivo en la vida cristiana, hermanos. ¿Cuánto vale por el Señor su vida? ¿Cuánto influye sobre otros para bien? Y con mucho dolor tenemos que decir, hermanos, con toda propiedad, que nos falta verdadera consagración en todas las áreas de nuestra vida como hijos de Dios. Estamos tomando con liviandad la vida cristiana y por eso no hay consagración. Creo, hermanos, que necesitamos en la vida espiritual una reestructuración de nuestra fe, o definitivamente una evaluación si realmente el Señor me salvó, porque cuando el Señor me salva comienza a producir cambios como lo hizo en la vida de ese varón endemoniado al cual el Señor Jesús, cuando lo liberó, dice la Biblia que estaba sentado y en su juicio cabal, y cuando el Señor Jesús se le pidió que ya no estuviera con él, sino que fuera a su casa y le contara a los suyos cuán grandes cosas el Señor había hecho con ellos, dice la Biblia que comenzó a predicar desde Decápolis del Señor, hermanos amados. Consagración. Consagración es la mayor necesidad, hermanos, verdadera consagración, consumación de la vida cristiana. Se constituye una falta de verdadera consagración, hermanos, cuando yo sé que estoy mal ante el Señor al no caminar y tener una vida de devociones personales ante el Señor en mi vida. ¿Sabían ustedes que la falta de consagración, hermanos, es un síntoma de tibieza espiritual? Estudie usted la iglesia de la Odisea. Veíamos eso hace 2 o 3 semanas, del peligro de la tibieza espiritual. Y cuando la Biblia describe a la iglesia de la Odisea, hermanos, y la evalúa el Señor Jesucristo, hermanos, en su interior, hermanos, encontramos que la tibieza espiritual era la raíz que estaba desviando a la iglesia de la Odisea de cumplir su propósito sobre la tierra, hermanos amados. Se ocupaban más de lo material que de lo espiritual. Por eso cuando Jesús la evaluó, y vayan conmigo por favor para que lo vean una vez más, Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Miren lo que dice allá conmigo, hermanos. La iglesia de la Odisea es un buen ejemplo, hermanos, de que les faltaba verdadera consagración. Miren lo que dice Apocalipsis 3, 14, por favor. 3, 14 al 22. 3:14 al 22. Mire lo que dice allá. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Mire lo que le dijo a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, no tienes consagración, es lo que le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea. Y mire lo que dice: ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio, mire lo que dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire lo que dijo la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Note el versículo 19 al 21. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mire, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabe qué le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea? Vuelve a consagrarte. Vuelve a dedicarte al Señor. He aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que esta declaración no es para alcanzar a perdidos, hermanos. Esta declaración tenía que ver con la vida de la iglesia, que se reunía, se congregaba, adoraba a un Dios del cual se encontraba literalmente lejos del corazón de ellos porque les faltaba verdadera consagración. Por eso estoy hablando, hermanos, de verdadera consagración en todos los círculos, hermanos amados. Desde el más mínimo dentro de la vida de la iglesia hasta el mayor. Nos falta consagración, hermanos, y por eso a veces tratamos con liviandad los ministerios que el Señor nos ha encomendado porque no hay consagración. Falta de consagración, hermanos, es un síntoma de tibieza espiritual. Y aquellos cristianos que son sin consagración o falta de consagración, hermanos, o que no tienen verdadera consagración, hermanos, son aquellos cristianos que han perdido sus fuerzas y su enfoque a lo largo de los años en la vida cristiana. Estaba debatiendo esta tarde, hermanos, entre predicarles de el libro de Eclesiastés o de esta porción de la palabra de Dios. Y miren lo que dice en el libro de Eclesiastés 9:10. Escúchelo, se lo voy a dar nada más como introductorio, tal vez al domingo en la tarde siguiente. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, miren lo que dice, hazlo según tus fuerzas. Miren lo que dice, porque en el sepulcro, a donde tú vas, y todos vamos ahí, ¿verdad, hermanos? No hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría, hermanos. ¿A dónde vamos, hermanos? Una vez que dejemos este lado del cielo, hermanos, ya no hay manera de influir sobre otros. Ya no hay manera de tocar un alma perdida, hermanos amados. Ya no hay manera de reflejar a este mundo, hermanos, perdido y depravado y cada vez más deshonroso al Salvador, hermanos, lo que significa verdadera consagración en la vida del cristiano. Y por eso, hermanos, Salomón dice que todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque allá en el sepulcro, hermanos, ya no hay más nada que hacer. No hay más nada. Estaba diciendo, hermano, recientemente que nunca he visto un muerto con trasteo. Y se me acercó el hermano Cristóbal diciéndome que allá por donde él vive, hermanos, un hombre sí intentó llevarse su carro y lo tiene ahí sobre su tumba, ¿verdad, hermanos? Pero nomás intentó llevárselo. No se lo pudo llevar, se está enmojeciendo ahí. Todo lo que el cristiano va a poder lograr llevarse de este lado del cielo es lo que haga cuando se encuentre consagrado por su Dios en su vida cristiana, hermanos. Yo creo, y lo creo porque la palabra de Dios lo enseña, hermanos, a través de las parábolas del sembrador, que si hay cosas que terminan ahogando la palabra en la vida del cristiano es la codicia de otras cosas, el materialismo. El materialismo. Por eso Jesús le reprendió a la iglesia de la Odisea, hermanos, diciéndoles, porque tú dices que tú eres rico y que no tienes necesidad de nada, de ninguna cosa. Y no conoces, mire, tan ciega se había vuelto a la iglesia de la Odisea, hermanos, que ante sus ojos, ellos creían que estaban verdaderamente consagrados. Yo creo, hermanos amados, que el día de hoy, hermanos, todos en mayores medidas o menores medidas, debemos de evaluar en dónde nosotros nos encontramos en cuanto a nuestra consagración al Señor en nuestra vida. Yo he visto cómo el sistema de valores ha cambiado en el cristiano. Se mata por trabajar, se mata por salir adelante y al Señor lo menosprecia, hermanos, cuando se trata de involucrarse en algún ministerio de la vida cristiana. Y cuando llega el tiempo de vacacionar, todo lo aventamos por la borda, ¿sí o no, hermanos? Yo no estoy en contra de vacacionar. Es bueno vacacionar. Todos necesitamos un tiempo de reposo, de esparcimiento. Pero jamás a costa de que sea mayor ese bien que el bien espiritual en la vida del cristiano, hermanos amados. Nos falta consagración. Por eso Jesús le dijo a la iglesia de Laodicea que eran unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y literalmente desnudos, hermanos. Y qué interesante que a la misma iglesia de Laodicea le diga: yo reprendo a todos los que amo. Él reprende a todos aquellos quienes se encuentran tibios por la causa del Señor. Pero lo más maravilloso, hermanos, de la reprensión del Señor a la tibieza y a la falta de consagración es que no lo hace con odio, hermanos, ni resentimiento. Lo hace con brazos de amor, hermanos. Amén. Qué bueno saber que el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Puede imaginarse al Dios del cielo tocando su puerta y la mía, tocando vez tras vez. ¿Cuándo vas a consagrarte? ¿Cuándo vas a vivir por mí? ¿Cuándo vas a honrarme? ¿Cuándo vas a glorificarme? ¿Cuándo vas a vivir una vida santa? ¿Cuándo vas a tocar de una manera tal tu vida que pueda llegar a tocar la vida de otros? Miren, el Dios de amor, hermanos, nos invita con insistencia, con lazos de amor, a la verdadera consagración en la vida del cristiano. Lo hace con amor. Siempre lo ha hecho con amor, hermanos amados, incitándonos al arrepentimiento. Oh, Dios no quiere cristianos fríos, tampoco tibios. No hay puntos neutrales, hermanos, en la vida del cristiano. Y creo, hermanos, que el día de hoy somos, en este año que nos ha tocado vivir, hermanos, retados a hervir por las cosas del Señor que constituye un verdadero crecimiento en la vida del cristiano que lo lleva a la consagración. Yo les contaba a ustedes cómo en una de las primeras peleas donde Chávez Jr. perdió contra su oponente, creo que fue contra el Maravilla Martínez, y el papá dijo estas palabras, siendo el papá un ganador casi todo el tiempo, hermanos, menos en el ocaso de su carrera. Él dijo esto: mi hijo perdió porque hizo las cosas a su manera. ¿Y cuántas veces nos perdemos a lo largo de los años en nuestra vida cristiana? De buenas oportunidades de influir, tocar y alcanzar a otros cristianos, hermanos, porque hacemos las cosas a nuestra manera y bajo nuestra percepción de lo que es la vida cristiana. Dios no quiere fríos ni tibios. Quiere cristianos sirviendo por las cosas del Señor que constituyen verdadero crecimiento espiritual y que le lleva a la consagración, hermanos. ¿Cómo se constituye una verdadera consagración? Y esta es la tercera verdad y última. Cuando hablamos de verdadera consagración, hermanos, en la vida del cristiano, como cristianos verdaderos que somos, debemos de desarrollar una verdadera consagración, es decir, una verdadera dedicación al Señor. Debemos de recordar, hermanos, que bajo la analogía que encontramos de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, lea el libro de Levítico, y usted sabrá, hermanos, que los sacerdotes estaban consagrados a su servicio, entendiendo que la causa del Señor se debe de hacer por personas consagradas exclusivamente. Encontramos que el sacerdote, hermanos, una vez que entraba y se presentaba con sacrificios ajenos al Señor, hermanos, tal como ocurrió con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño al Señor, fuego descendió del cielo y los consumió, hermanos, porque no estaban consagrándose verdaderamente al Señor. Nos falta consagración a todos, hermanos, en mayores medidas o mayores. Todos requerimos con urgencia verdadera consagración, hermanos. ¿Cómo podemos consagrarnos, hermanos? ¿Cómo se constituye verdadera consagración? Hay por lo menos 7 u 8 pensamientos que quiero decir generalizados de lo que constituye una verdadera consagración. Número 1, si usted va a vivir una vida consagrada, escuche esto, debe de hacer de la Biblia la regla para trazar su vida espiritual. Déjeme decirle, la vida cristiana no se mide por otro cristiano ni por un siervo de Dios. La vida cristiana se mide por la Biblia, hermanos, amén. Y el cristiano que va a desarrollarse a lo largo de los años debe de recordar que su espejo de medición, de progreso espiritual, Es solamente el Señor y su palabra, y siempre hay algo en lo cual todos debemos de crecer, hermanos amados. Por eso la Biblia nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y dice la razón del por qué, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, consagrado, para toda buena obra, hermanos amados. No vamos a tener verdadera consagración si tenemos a cristianos tratando con liviandad su vida espiritual, hermanos amados. Si usted no tiene una relación con el Señor, escúchenme bien, va a ser imposible que usted sea lo que debe de ser en la vida cristiana si usted no tiene una vida de oración y de lectura de la palabra del Señor, porque eso es lo que hace fuerte al cristiano, hermano amado. No hay secretos. No hay misterios detrás de la vida cristiana, hermanos amados. Simplemente hay disciplinas que el cristiano practica o deja de practicar a lo largo de los años en su vida cristiana. Si va a ser un cristiano consagrado, tiene que volver a mirar en dónde está en su vida espiritual. ¿Cómo está en su lectura de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia de pasta a pasta? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo compartir algún principio bíblico con alguien diciéndole, mira, esto fue la área en la cual el Señor me habló el día de hoy, compartido con su esposa, con su esposo, con sus hijos? Yo veo a tantos cristianos pensando que la vida cristiana se puede vivir sin estar conectado con la Biblia, y eso está lejos de la verdad, hermanos amados. Se requiere, si quiere verdadera consagración, un contacto directo con el Dios del cielo a través de la palabra del Señor en su vida cristiana, hermano amado. Yo sé que la sociedad y muchos de los predicadores famosos nos hablan de sus instrumentos que ellos utilizan para ayudar a crecer al cristiano en su desarrollo espiritual, pero en verdad no hay misterio, nada más es cuestión de que el cristiano vuelva al libro. ¿Se acuerda usted ahí en Nehemías capítulo 8, hermanos, cómo Nehemías cuando abrió el libro y comenzó a leerlo, hermanos, fue Nehemías? Y la Biblia nos dice, hermanos, de que hubo un avivamiento tal, hermanos, que comenzaron a llorar, a entristecerse, a rasgar sus vestidos en señal de duelo, hermanos. Y principalmente ocurrió un arrepentimiento en el pueblo de Dios. ¿Cuántos no recordamos, hermanos, que en el tiempo de Josías, hermanos, el libro se leyó, hermanos, el libro de mi Dios, hermanos, se leyó, se practicó, se memorizó, se guardó en el corazón? Y literalmente lo que ocurrió, hermanos amados, fue un avivamiento a causa de que ellos volvieron al libro, hermanos amados. No hay misterios en un avivamiento, es volver a lo correcto, a lo básico, a lo esencial en la vida cristiana. Entonces, si vamos a tener una verdadera consagración, haga de las Escrituras la regla para trazar su vida espiritual. Número dos, si quiere verdadera consagración, esto es claro está, es verdadera consagración, debe de tomar en serio su vida de oración. Mira lo que dice Efesios 6:18, hermanos, después de que el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios. Que Pablo diga estas palabras, hermanos, inmediatamente, hermanos, conectadas con la armadura de Dios, orando en todo tiempo, mire, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello, mire, Efesios 6:18, con toda instancia y suplicación por todos los santos. ¿Cómo está su vida de oración? Yo les decía recientemente, hermanos, que cuando Dios utiliza la vida de una persona, un culto en miércoles, no es cuánto tú tienes de Dios a lo largo de los años en la vida cristiana, es cuánto Dios tiene más de ti en tu vida cristiana. Podemos hablar de respuestas de oración, respuestas del Señor evidenciadas en nuestra vida y decir, Dios me ha respondido sobre ciertas áreas y qué bueno, qué bendición, gloria a Dios por eso. Pero ¿cuánto tiene Dios de ti a lo largo de los años en la vida cristiana a través de tu vida de oración? Yo he visto a lo largo de los años a cristianos tratar con liviandad la vida de oración, hermanos, que pensamos que el único tiempo en el que el cristiano debe de orar es cuando está en problemas. Y utilizamos la vida de oración como una llanta de repuesto, como un extintor de fuegos en nuestra vida cristiana, olvidándonos que Dios merece mucho más que le busquemos en tiempos de emergencia en nuestra vida cristiana. Dios es Dios en las buenas y en las malas, hermanos amados. Escuche esto, quiero pues que los hombres, Pablo lo dijo a Timoteo, oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo, las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, oro, plata o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Entonces, si vamos a tener verdadera consagración, el primer requisito es cuánto tienes tú de tiempo para pasar con el Señor a lo largo de la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedicas al Señor en tu vida privada de oración? No estamos hablando ni de tiempos ni de horas, sino del momento de vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios, Él conduciendo tu vida bajo su dirección y su poder en tu vida cristiana. Si vamos a tener verdadera consagración, hermanos, esta es la tercera característica. Debo de tener un interés continuo por la obra local y por su crecimiento. Déjenme decirle el día de hoy, hermanos, Dios no está contento con que estemos satisfechos con lo que somos. A Dios le interesa que nos extendamos a lo que está delante de nosotros. Dios está interesado a lo largo de toda su vida integral, espiritualmente hablando, escúchenme bien, que usted tenga un constante desarrollo a lo largo de los años como cristiano. Y le tengo una noticia también como vida de iglesia, hermano amado. Me sorprende mucho, hermanos, que cuando pienso en las declaraciones que se hacen del pueblo de Israel, cuando estaban ahí en Babilonia, dice la Biblia, hermanos, que decían junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos. Miren lo que dice, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, dice, colgamos nuestras arpas. Y los que ahí nos habían llevado cautivos, escuchen esto, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los himnos de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si hay algo que el cristiano pierde a lo largo de los años, es exactamente, hermanos, la alegría y el gozo de vivir por el Señor, hermanos. A veces cantamos gozo, da servir a Cristo, pero yo digo, ¿en dónde? ¿En qué parte? ¿En qué área? ¿En qué área de la vida yo estoy envuelto? Y cuando hablamos de servicio, hablamos de personas que viven en todo el sentido de la palabra de Dios, lo que nosotros predicamos y enseñamos. Si vamos a tener consagración, hermanos, necesitamos un interés continuo por la obra local y por su crecimiento. Déjenme compartirle algo como una cifra y espero que no lo tome a mal. Pero a veces los cultos entre semana, hablando específicamente de los miércoles, hay más gente nueva que gente que ha estado a lo largo de los años en la vida de esta iglesia. Y a veces es un reto decir, Señor, ¿en dónde estamos como cristianos? ¿En dónde está nuestra vida espiritual? Yo entiendo que muchos de ustedes tienen altas y grandes responsabilidades. ¿Pero qué acaso el Señor no es primero en la vida del cristiano, hermanos, o prioritario? Es una buena pregunta para realizar. Porque creo, hermanos, que si vamos a alcanzar verdadera consagración, hermanos, y lo digo con todo el amor de un pastor, debo de tener un continuo amor y afecto por la obra local y por su crecimiento, hermanos. Estaba predicando hace algunos años atrás en una de las iglesias más respetadas de aquí, de los Estados Unidos, en español y en inglés. Y habían sucedido cosas que ni siquiera se pueden mencionar desde un púlpito. Cuando yo me acerqué a uno de los hermanos que por lo menos 20 años atrás había sido salvo en esa iglesia, y le estaban pidiendo migrar a otro lugar para congregarse. Yo recuerdo que el hermano me impactó mucho, porque dijo, pastor, me han pedido que yo me vaya con mis familiares y amigos a tal o cual lugar de esta iglesia. Se le pusieron rojos sus ojos, y se arrodilló y dijo, pero yo amo demasiado este lugar porque aquí fui salvo. Un interés verdadero y genuino por la obra del Señor, hermanos. Nos falta. Nos falta amor por la obra del Señor, hermanos amados. Tenemos amor por nuestro trabajo, por nuestras obligaciones, pero ¿dónde queda nuestro amor por el Señor? Y nos preguntamos por qué nos falta verdadera consagración a lo largo de los años en la vida cristiana. ¿Qué acaso la Biblia no dice no dejando de congregarse como algunos tienen por? ¿Por qué, hermanos? Por costumbre, ¿saben que se puede volver un mal hábito no congregarse en la iglesia local, hermanos? Se vuelve un mal hábito. Y ese mal hábito ¿O es que tengo que ir a visitar a mis amigos y familiares? ¿Y dónde queda el Señor, hermanos amados? ¿Qué acaso el Señor no es lo primero prioritario en la vida del cristiano? Nos falta consagración, hermanos, verdadera consagración. Si vamos a tener, hermanos, verdadera consagración a lo largo de los años en la vida cristiana, recuérdelo. Haga de la Biblia, hermanos, su regla de fe y práctica. Tengo una vida privada de oración en todo tiempo y en todo lugar, hermanos, sin, levantando manos sin ira ni contienda, como dice el apóstol Pablo. Tenga, por favor, un interés continuo por la obra local y su crecimiento. A mí me gusta mucho el lema de la iglesia, hermanos. Recibimos las ofrendas de los creyentes en el Señor y de nadie más. Eso es algo grande. Eso es algo significativo, hermanos. Algo que refleja el valor de la madurez del pueblo de Dios, de su interés por la obra del Señor, hermanos amados. Pero yo debo de ser un miembro activo, hermano, también. Número 6, debo de desarrollar un amor profundo y fraterno por los hermanos. Recuerda lo que Pablo dice en Romanos 12:10, hermanos, cuando dice esta declaración, hermanos, diciéndonos del valor de la verdadera consagración en la vida del cristiano. Mire lo que dice Romanos 12:10, por favor. Yo me perdí, ¿verdad? Mire lo que dice en Romanos 12:10. Dice la Biblia, amado, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal. Dice, previniéndonos con honra los unos a los otros. Si vamos a desarrollar verdadera consagración, hermanos, miren, debo de desarrollar un amor profundo, fraterno. Ahora, amor fraternal no significa que permito y tolero pecado, hermanos amados. Yo debo de señalar lo que está mal. Y lo que está mal es innegociable, hermanos. Amén. Ahora, número 7. Si vamos a desarrollar verdadera consagración, debo de vivir de tal forma que el nombre de Cristo sea glorificado. Hermanos, estamos en una generación, hermanos, de tiempo, y he estado viéndolo en todo nuestro entorno. Usted ahora en la actualidad ve las banderas colocadas afuera de congregaciones de colores, de arcoíris, diciendo aquí todos son bienvenidos. Y sí es cierto, aquí son bienvenidos, pero se va a señalar y corregir lo que es pecaminoso delante del Señor, hermanos. Porque Dios demanda una vida santa. Escucha lo que dice la Biblia en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Pablo dice, hermanos, que le dijo a Tito las mismas palabras cuando le dijo en Tito 2:7 estas palabras. Y fueron palabras profundas hablándonos de que si vamos a tener verdadera consagración, hermanos, necesitamos a cristianos en todas las áreas, escúchenme bien, cristianos que evidencian que pertenecen al Señor, dice la Biblia, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, miren, doctrina, haciendo ver integridad, gravedad en las cosas del Señor. Y luego dice Pablo a Tito, palabra sana y irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de nosotros. Si vamos a tener verdadera consagración, hermanos, se va a requerir vivir de tal forma que honramos el nombre de Cristo en todas las áreas de la vida de la iglesia. Como recuerdo cuando un joven llegó a nuestra iglesia, literalmente, hermanos, con su cabello largo, y estaba predicando yo de separación, hermanos, allá en Colombia. Su pelo era largo y lo mantuvo bien por largos años, hasta mejor que algunas hermanas allá en la iglesia, ¿verdad? Y lo interesante de esto, es que después de ese sermón, hermanos, el Espíritu de Dios agarró a este hombre y jamás volví a verlo con su cabello de forma inadecuada. A mí me agradan las reglas de nuestra iglesia. Si alguien toca el piano, debe de vivir una vida santa. Si alguien está involucrado en una escuela dominical, debe de vivir una vida santa. Si alguien está de ujier, debe de tener compromiso, porque se requiere de verdadera consagración en cada área que pertenece al Señor. Y aunque no es sagrado, escúchenme bien, en el sentido de santo, en verdad, si es sagrado y merece el Señor lo mejor de nuestra parte, hermanos amados, vamos a vivir de tal forma que el nombre de Cristo siga siendo glorificado a lo largo de los años en la vida de la iglesia con verdadera consagración. Número 8. Si vamos a vivir verdaderamente consagrados, debemos de salir victoriosos cuando las tentaciones nos acechen. Pablo le dijo a Timoteo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En 1 Corintios 10, 13. Dice la Biblia, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Santiago 1, 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Y número 9, si vamos a vivir una vida consagrada, necesitamos mantener el gozo y la alegría, no dejando que nuestro espíritu se apague. Acuérdese lo que Pablo le dijo a Timoteo, no apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, desechando lo malo en nuestra vida cristiana. Todos en esta tarde, de alguna manera mayor o menor en nuestra vida, requiere con urgencia verdadera consagración. Que mientras el piano suena, hermanos, no nos sintamos tan cómodos en nuestra vida cristiana de no venir al altar y decirle, Señor, yo necesito, yo requiero con urgencia, en mi vida personal, de verdadera y determinada consagración para ser un ganador espiritual. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, al ser evaluados por tu palabra y entender, Señor, que debemos de ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto, Señor, todos debemos de ponernos bajo el espejo de tu palabra y decir con sinceridad que nos falta a todos más consagración en la vida cristiana, Señor. Señor, bendice tu palabra y a tu pueblo, obra de manera especial. Así con rostro inclinado y ojos cerrados, ¿cuántos podrían decir en este día, pastor? Mientras yo he estado escuchando el día de hoy este sermón, yo tengo que confesar el día de hoy que yo necesito verdadera consagración en mi vida. El Señor me ha hablado a mí a través de su palabra. Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, gracias por su corazón. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano, Dios les bendiga. Déjeme hacer otra invitación a usted que está aquí por primera vez, que usted tal vez no está 100% seguro o segura de ir al cielo. Si usted dice el día de hoy, pastor, yo estoy aquí, pero no estoy 100% seguro de ir al cielo. La verdad es que si yo muero, yo no sé si voy a ir al cielo y yo no sé si voy a ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Ore por mí. Habrá alguien en esta tarde que podría decir, yo no soy seguro de ir al cielo. Ore por mí, por favor. El Señor me ha hablado a mí. Yo quiero estar seguro de ir al cielo. Ore por mí. Deje su mano en alto, mi hijo. Dios lo bendiga. Habrá alguien más que dice, yo no estoy seguro de ir al cielo. Habrá alguien más que dice, no estoy seguro de ir al cielo, pero me gustaría estarlo, pastor. Ore por mí. Levante su mano. Voy a pedirle a la familia que está aquí por primera vez que pase con nuestro hermano Agustín. Nuestro hermano Agustín está aquí al frente de ustedes. Y Wilber, si puedes tomar aquí al hijo de nuestra hermana, por favor, te agradezco. El hermano Agustín te va a decir quién es. Si usted no está seguro de ir al cielo, hoy es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. El piano va a sonar en manos de nuestro hermano David Rodríguez. Y creo que todos hemos sido expuestos a determinar si vamos a consagrarnos o no al Señor en nuestra vida.